Siempre que voy a Munro, cada tanto que voy a Munro y cuando me toca aniversario digo que en mi casa, cuando era muy chico, antes que conociera también a Tonín allá en Brasil y a Lino, y obviamente a los amigos que actualmente siguen en Rubén Darío, en mi casa mi mamá, mi papá, básicamente mi mamá hablaba de dos iglesias. Nosotros ya estábamos viviendo en Sarandí. Una era Munro y la otra era Villaluro. Así que en toda mi vida Munro fue algo especial y no solamente querida por tantos años y por tantos hermanos que han pasado, sino por hermanos y amigos que siguen estando en Munro y que a mí me da mucha alegría. Ustedes están cumpliendo 71 años y no va a poder estar Negrita, mi esposa, compartiendo por ahí el Zoom, porque ella está en otro ambiente, con otro Zoom, que es el de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia hoy está celebrando, se nos ocurrió hacer el preaniversario. Nosotros cumplimos 110 años el primer fin de semana de noviembre, pero se nos ocurrió hacer un preaniversario. Y cuando se nos ocurrió, yo me olvidé de este compromiso y después no me animé de decirle a Eduardo que teníamos un preaniversario. Así que allí está Caguazú, como le llamamos, celebrando su preaniversario y Negrita conectada por otro lado. Vamos a abrir la Biblia nuevamente en el libro de Hebreos. Les pido, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer los primeros dos versículos. Hebreos, capítulo 12, dice así la palabra: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos estorba. Corramos y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quisiera solamente resaltar algunas expresiones verbales que están en la última parte del versículo 1 y en la primera parte del versículo 2. Aquellos que escribieron en el original nos enseñan que estas expresiones verbales, que tienen que ver con ese despojarse de algo que pesa, que nos asedia, que corramos pero con paciencia una larga carrera que tenemos por delante, diciéndonos que mientras corremos tenemos que poner los ojos en alguien. Estas expresiones verbales al menos significan claramente que no podemos perder tiempo y sin distracción tenemos que mirar a alguien. La segunda cosa mínima que dicen estas expresiones, que tenemos que mirar todo el tiempo, porque somos invitados a una carrera poniendo los ojos en alguien, siguiendo los pasos de su carrera para llegar a la meta. Y la meta es el Señor. Esta invitación a quien mirar en este texto y en otros textos se lo identifica con Jesús. Y yo profeso, quiero decirles que en esta noche y en el día de mañana vamos a hablar de Jesús. Quiero resaltar Jesús porque vamos a hablar de aspectos de su humanidad, de este hombre perfecto. A veces pareciera que hablar de Jesús es irreverente. No, no es irreverente. Jesús, Dios le puso el nombre a Jesús. Y en el Nuevo Testamento, más de un millar de veces se menciona el nombre Jesús a solas. Otras tantas tienen que ver con Cristo, con Señor, con Jesucristo, pero Jesús y el Hijo del Hombre, reiteradamente se menciona, es un nombre respetuoso. Y quiero que pensemos en el Jesús de ese de Hebreos de poner los ojos, porque cuando pensamos en Dios, en el Trino Dios, sabemos que hay algunas atribuciones propias de la divinidad en cada una de las personas. Pero también hay atribuciones que son imitables. Y ahí aparece Jesús, a quien tenemos que imitar. El derrotero de Jesús es para que nosotros lo imitemos, porque fue el hombre perfecto. Y entre las cosas para imitar de él como hombre, como Jesús, vemos especialmente en los evangelios, a Jesús caminando de aquí para allá, descansando porque tenía sed. Vemos a Jesús invitándose a ir a las casas, le encantaba estar en las casas. Le encantaba tanto que un día él mismo se invitó a ir a la casa de Zaqueo. Muchos le invitaron, aquel día le dijo: Zaqueo, quiero estar con vos. Obviamente que vemos a este Jesús hablando, los mensajes extraordinarios, ese gran enseñador que maravillaba, pero también vemos a Jesús orando, y este es el tema que en el día de hoy y en el día de mañana hemos de compartir al hombre Jesús, Dios hecho hombre, orando. El objetivo que les propongo tengamos hoy y mañana, si Dios quiere, también mañana, el objetivo es que algunas de las tantas cosas que se dicen de Jesús orando las podamos imitar. Porque lo que hemos de compartir en la Biblia, de cómo él oraba, lo que pensaba, a dónde iba y cómo estaba, son todas para imitar. Y como allá en Hebreos se nos invita a que le imitemos y que pongamos los ojos y que corramos esa carrera, como dicen las expresiones verbales, sin distraerse, sin sacar la vista de él, concentrados en él, y con todo el tiempo, porque esta carrera hay que correrla con mucha paciencia, hasta que lleguemos a la meta. Que en ese mientras tanto, el objetivo es imitarlos en alguna de las cosas que tiene que ver con la vida de oración de Jesús. Y como ustedes en el tema, porque a mí me compartió Eduardo también, el volante virtual donde se propusieron algunos temas, en el día de hoy, con la ayuda del Señor, veremos el entorno, el estado en que se encontraba Jesús. El entorno que él buscaba para orar. Por lo tanto, hemos de ver solamente tres cosas en esto de su estado, de su entorno, para imitar. Y las tres cosas que están en el programa son las horas, los lugares y la soledad del Señor cuando oraba. Jesús, el solitario, orando. La primera cosa, y de hecho, que lo que pretendemos de cada una de esas cosas es encontrar algunas pepitas de oro para imitar de él. En primer lugar, las horas. Vamos a leer ahora algunos pasajes. Cientos de veces en la Biblia se hablan de oraciones, pero cuando pertenecen a Jesús, hay más o menos 40 pasajes. La mayoría en los evangelios. Solamente encontramos tres pasajes fuera de los evangelios que se refieren a Jesús el orante, orando. Uno en Primera Corintios, otro en Primera Pedro, otro en Hebreos, pero la gran mayoría en los evangelios, en los cuatro evangelios. Juan es el que menos menciones hace de la oración, sin embargo Juan tiene todo un capítulo que se refiere a una oración del Señor. De todos esos pasajes, para comprender y entender esto de las horas, los lugares y su soledad, vamos a leer solamente dos en los evangelios. Es muy tentador leer más, pero la verdad que me olvidé cuando comencé, sé que tiene que ser entre 30 y 35 minutos, pero ya no me acuerdo, pero seguramente Esteban me va a levantar la mano cuando ya estoy excedido de tiempo. Y por eso no vamos, solamente leemos dos pasajes, pero es muy tentador dejar de leer algunas cosas que tienen que ver con la oración del Señor. Por ejemplo, cuando él fue bautizado, hubo oración. Cuando él fue al monte de la transfiguración, oró al Señor. Cuando él tenía que elegir a los discípulos, oró al Padre. Cuando él estuvo en la cruz, oró. De las 7 frases de Jesús en el madero, algunas son oraciones. De todas estas eventos donde él oró, he elegido 2 para compartir con ustedes y ver eso de las horas, los lugares, su soledad. Uno es previo a que él, aquel día, anduvo sobre la mar, sobre el mar. Y otro tiene que ver en el Getsemaní, imposible dejar de ver la oración en el Getsemaní. Así que ahora vamos a leer esos 2 pasajes, que están uno en el Evangelio de Mateo y otro en Lucas. Entonces vamos a ir primero a Mateo. Vamos a leer el pasaje donde cuando uno lo lee no puede dejar de comentar aquella maravilla de Jesús andando sobre la mar. Pero hoy no nos vamos a parar en esto, vamos a pararnos en lo que ocurrió antes que él pusiese sus pies en el mar. Y que está en los primeros versículos del capítulo 12 de Mateo. En el capítulo 14, me quedé en el libro de Hebreos. En el capítulo 14 de Mateo vamos a leer muy pocos versículos desde el 22 hasta el 25. Tanto lo que leamos en Mateo como lo que leamos en Lucas. Yo le pido un esfuerzo. Mientras ustedes siguen en la Biblia, por ahí algunos tienen un celular para seguirla, la Biblia, traten de visualizar las veces que se habla de los lugares, de las horas y del estado en que se encontraba recién Jesús cuando oraba. Vamos a ver la primera lectura de Mateo capítulo 14, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Destacamos de estos pocos versos algunos vocablos que tienen que ver con aquello en lo cual nos hemos de parar. Allá en el 22 dice que subió al monte, resaltó la palabra monte, a orar. Y estuvo en un lugar aparte, apartado. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, resaltamos, solo. Y en el verso 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche, eso es entre las 3 y las 6 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Por lo tanto, lo que surge de este pasaje, que en el atardecer, había 2 horarios en el atardecer, no importa, uno más temprano, otro más tarde, pero desde la tarde avanzada, entrando en el anochecer, hasta la madrugada, puede ser hasta las 3 o a las 6, porque la cuarta vigilia abarca ese tiempo, el Señor estuvo en un monte, estuvo solo, estuvo aparte, estuvo orando. No dice la Biblia que tantas horas, porque si el anochecer es la hora más temprana, y él estuvo hasta las 6 de la mañana, estuvo al menos 10 horas en aquel lugar. Y no quiere decir que estuvo las 10 horas orando, pero estuvo en un monte, estuvo solo, estuvo aparte, en comunión con el Padre, orando. Vamos ahora al pasaje de Lucas, que tiene algunos reflejos similares a este. Vamos a Lucas capítulo 22. Vamos a leer un poquito más ahí, desde el versículo 39. uno de los pasajes del Evangelio que narra los eventos del Getsemaní, del huerto. Lucas capítulo 22, versículo 39, vamos a leer hasta el 45, dice así la Biblia: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, en sí al huerto que estaba en el monte, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, o como dice Mateo, se postró sobre su rostro para orar, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Resaltamos algunos vocablos con conceptos similares al de Mateo. En el versículo 39 dice que subió al monte, pero agrega: como solía, tenía una costumbre, una hermosa costumbre de ir al monte, y en ese monte de los olivos, en especial al huerto. En el versículo 41 dice que se apartó de ellos, nuevamente se apartó, subieron juntos, pero cuando estaban allá, se apartó. Dice que se apartó a la distancia como de un tiro de piedra. La verdad que difícil precisar, pero suficiente distancia como para estar solo de los demás. Dice el 42 que estando en agonía, obviamente hemos salteado, oraba más intensamente. Y el 45 dice: cuando se levantó de la oración, fue a sus discípulos. ¿Cuánto tiempo estuvo orando? No lo sabemos. Pero estuvo en un monte, estuvo en un lugar aparte, estaba solo y estuvo orando al Señor. Vamos a sin entrar en el detalle de cada uno de estos vocablos en estos pasajes, que también están repetidos en otros pasajes, ¿eh? Allá en Marcos, en el capítulo 1, dice que estuvo toda la noche, que estuvo orando y que se fue a un lugar desierto, un lugar apartado también. No es en los únicos pasajes, pero solamente hemos leído estos dos. Y de estos dos pasajes, si ahora vamos a participar, en primer lugar, la hora, las horas en el que Jesús oraba. Hablar de horas es hablar de horarios y también hablar de tiempos de oración. En otras partes dice que estuvo toda la noche orando. Acá estuvo gran parte del tiempo orando. Y oraba en momentos atípicos. Muy de mañana, dice en algunos lugares. En otros dice el atardecer. En otros lugares a la noche y en otros lugares toda la noche. Horarios definidos y mucho tiempo orando. Llamativamente mucho tiempo orando. Llamativamente, por lo menos, cuando pienso en mí. Hablar de las horas, pensando en Jesús, es decir lo siguiente, hermanos y hermanas. Jesús tenía una agenda de oración. Jesús elegía las horas para orar. Lo elegía de tal manera que no solamente tenía en claro la hora en que comenzaba a orar, sino que tenía en claro hasta qué hora podía seguir estando orando. Por eso se ve que a veces elegía la noche. Pensar en una agenda de oración, y lo digo con toda reverencia, es admitir que él planificaba los momentos para orar. Sí, los planificaba. No es la planificación algo que está exento de los métodos del Señor y de los métodos de los apóstoles. La planificación, la preparación. Su agenda incluía la planificación de qué día y a qué hora iba a orar. En el tema de oración, podemos decir que en nuestra vida de oración tenemos oraciones reactivas. ¿Qué es lo que quiero decir con una oración reactiva? Oramos cuando se dan ciertas circunstancias, y muchas veces inesperadas. Un telegrama. Antes diríamos una carta. Un WhatsApp. Una noticia inesperada. Un llamado telefónico. Hace un poco más de 2 años, realmente 2 años y 5 meses, yo estaba en la oficina trabajando y me llama Negrita por teléfono, sabía que ella tenía que hacerse un control y la primera expresión, ahora mami, ¿cómo estás? Y me dice mal. ¿Por qué? Porque fui, ¿te acordás que por qué control fui? Sí. Me hicieron una tomografía y encontraron cosas muy feas en el páncreas y en el hígado. Y nuestra vida cambió. Esa noticia inesperada cambió. Les quiero confesar, no me animé a ponerme de rodillas en la oficina. Pero en el mismo momento oré. Y también Negrita. Fue una oración reactiva por algo que nos conmocionó. Sin embargo, el Señor Jesús, que a diferencia de nosotros no podía ser sorprendido por ninguna noticia inesperada, él tenía una agenda, ¿por qué? Porque buscaba los momentos en los cuales orar. Y esta planificación es que pensaba en qué momento era el adecuado para orar. Y yo creo que nosotros no planificamos así, por lo menos yo no planifico así. Miren, a ver, la había dejado cerca. Esta es una agenda, una pequeña agenda. Esta agenda yo solamente la utilizo por las cosas de la iglesia, de la obra, de los hermanos. Y la verdad que algunos días no tiene nada, otros días tiene mucho. Mi agenda. Pero si alguno de ustedes, Esteban, Eduardo, Lino, Tony, toma esta agenda, quizás se lleva la sorpresa que esta agenda no tiene agendada momentos de oración. Nosotros planificamos actividades. Es imposible no imaginarnos planificar ciertas cosas en la vida. En la agenda de Jesús estaba anotado a qué hora comenzaba a orar. Y elegía el momento porque sabía que podía estar 10 horas necesitando orar. Segunda cosa que queremos compartir de Jesús. No solamente las horas, sino los lugares. Le voy a pedir ayuda a Eduardo. No, a Eduardo, no, el que tengo es Esteban. ¿A qué hora comencé? ¿O cuánto falta?
10-15 minutos tenés todavía.
10-15 minutos, gracias.
Empezaste a las 8 en punto.
Perfecto. Vamos a ir resumiendo lo que falta, los lugares. Los lugares aparecen, que él elegía, lugares apartados. En Marcos capítulo 1 dice que iba a un desierto, un lugar desierto a orar. No estamos haciendo un estudio sobre la oración, sino algunos tópicos que tienen que ver con Jesús, pero Jesús en el capítulo 6 y en el versículo, en el capítulo 6 de Mateo y en el versículo 6, dio una clara instrucción de qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno ora, o algunas cosas. En el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo, les dice, miren, no sean como los hipócritas, Ustedes al menos tienen que hacer tres cosas, le dicen. No sean como los hipócritas que están en las plazas, que levantan sus manos para que sean vistos. Ustedes, tres cosas. Primero, vayan al aposento alto, al lugar más reservado. En segundo lugar, cierren la puerta, dicen. Cierran la puerta. Y en tercer lugar, estén en secreto. ¿Saben por qué? Porque si ustedes están en secreto, con la puerta cerrada, Dios ve los secretos. Significa, Dios se entera de lo que ocurre en secreto en el aposento con la puerta cerrada. Y Dios dice, mira, nadie te va a ver, pero yo te voy a ver. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque Dios quiere que tengamos un encuentro a solas con Él cuando oramos. Yo quiero hoy dar énfasis en las oraciones individuales, sin desprestigiar ni desmerecer las oraciones colectivas. Quiero hacer foco en la oración a solas del Señor, y en los lugares que elegía, y en los lugares que elegía, muchas veces aparecen los lugares altos. ¿Sí? El aposento tenía cierta altura, pero en las montañas, lugares altos. Llama la atención cuántas veces la Biblia resalta cosas peculiares que ocurren en los lugares altos. Cuando la Biblia habla de altares, o habla de altares, era imposible que una ofrenda se pusiese en el suelo, en un altar. El altar podía ser de tierra, podía ser de piedra, un altar, algo elevado. No podía estar en contacto con el suelo. Alto, lo más cerca de Dios posible. Les quiero leer algunos pasajes que tienen que ver con ciertas alturas y las características de por qué la Biblia a veces hace énfasis en los lugares altos cuando uno está con el Señor. Como dijo aquel día, anda al aposento, cerra la puerta y está en secreto, porque la oración es un tema de dos, de Él y de mí. Vamos a leer solamente un pasaje de las alturas de Moisés, como yo le llamo, pero no lo busquen, porque el tiempo pasa. Les voy a leer tenía dos pasajes previstos, ambos en Éxodo. Ustedes escuchen un poco de lo que dice esto acerca de Moisés, el libro de Éxodo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá. Sube al monte y espera. Después, más adelante, dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y el último versículo de los muchos que hay acá dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Sí, solamente un versículo, hablando de las alturas de Moisés en esa relación personal con Dios, esa cosa en secreto, los dos juntos. Dice en el capítulo 34, un solo verso, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, el monte, con las dos tablas de testimonio en su mano, dice que su rostro resplandeció. Después que hubo hablado con Dios. Más de una vez aparecen las alturas. Y hay que darle importancia a los detalles de la Biblia, porque esa altura, de alguna manera, en un lugar apartado, es lo más cerca que puedo estar de Dios. Cuando hablamos de los lugares de Jesús, Jesús no solamente tenía una agenda para el horario, sino que elegía el lugar más adecuado, más preparado. No todo lugar es el indicado para estar a solas y en secreto con Él. Algunos posiblemente vivan en un monoambiente, no tengan otra habitación, no tengan un escritorio, no tengan un aposento alto. En tu monoambiente, cuando vayas a tener un programa de oración, con una hora y pensando que puede ser tiempo, prepara el monoambiente, porque en ese momento vas a estar a solas con Él. Es importante los detalles del lugar apartado y de un lugar elevado, lo más cerca de Él, del Padre. El Señor Jesús nos enseña con estos pasajes que no hay mejor manera de estar en secreto que en lugares apartados y en lugares altos. entendiéndose por alto aquel lugar preparado que esté lo más cerca de la misma persona del Padre. El último de los conceptos que queremos hoy participar con ustedes de Jesús, aparte de sus horas y de los lugares de esa agenda tan peculiar, es su soledad. Llama la atención que la mayoría de las veces él quería estar solo. Y no vayamos a pensar que él era un incomunicativo. Todo lo contrario. Le encantaba estar mezclado en las gentes. Y como decíamos, se sentía muy bien yendo a las casas. Pero en su agenda particular de oración, luego de elegir el lugar adecuado, lo más alto y lo más cerca del Padre, él decidía estar solo. Porque cuando el Señor dice, entra, cerrá la puerta y está en secreto, es porque quiere estar solo con nosotros. Esto quiere decir que ni la oración en el culto familiar, ni la oración con los esposos, entre esposos, justifican el no tener una oración a solas con Él. Él quiere que yo esté a solas con Él. Jesús amaba a los suyos, respetaba a los suyos, y les decía, déjenme solo. Y el día que subieron juntos, varios, dice que se fue como a un tiro de piedra, lo suficiente para estar solo. Él tenía necesidad en este encuentro de estar solo. A veces, solamente solo uno puede confesar sus pecados. Ustedes saben que el Nuevo Testamento, más que invitarnos a pedir perdón, a los creyentes se nos pide confesar los pecados. Y eso es a solas con Él. Pero en esto de estar a solas, muchas veces en este encuentro a solas entre Jesús y el Padre, y entre Dios y nosotros, Moisés, aparece que en esa soledad, en ese estar solos, llaman la atención ciertos silencios. Y yo no quiero ser original en todo esto, sino me quiero basar en los pasajes bíblicos. Llama la atención cuántas veces uno con el Señor, según los relatos de la Biblia, solos aparecen los silencios. Los silencios llamativos por parte de Dios. ¿Ustedes recuerdan aquel corito que cantamos en base a Sofonías capítulo 3, versículo 17? ¿Alguno lo recuerda? Sí. ¿Se acuerdan en una parte del texto que exaltaré? Dice, hablando de Dios, callará de amor. Tantas veces pensé, ¿qué significa que Él calle de amor? En ese mismo texto dice que también Él canta pensando en mí. Ya no sé con qué cosa quedarme más del 3.17 de Sofonías. Que Él cante pensando en mí. Que yo cante pensando en Él, pero que Él haga cánticos pensando en mí, excede. Pero que calle de amor. ¿Por qué calla? Hay ciertos silencios en la Biblia que se resaltan como silencios. ¿Saben para qué, hermanos? Para que nosotros lo contemplemos. Cuando Dios se calla, y estoy solo con Él, es para contemplarlo. La contemplación es una hermosa pasividad. Es estar ante la majestad contemplándolo. ¿Ustedes creen que cuando el Señor Jesús estuvo toda una noche orando, o estuvo con Él, estuvo repitiendo oraciones? La verdad que no sé, pero yo no dudo que entre oración y oración, con los motivos que mañana veremos, el Señor, como hacía el salmista, que levantaba los ojos y veía el firmamento, y atrás del firmamento lo veía Dios, Jesús contemplaba el rostro del Padre, en silencio. Los silencios hacen oír su voz cuando estaban en lugares apartados, en las alturas cerca de Él. Hay silencios en la vida de Jesús que nos llaman a la contemplación. Dice Isaías que él como cordero enmudeció y fue camino a la cruz sin abrir su boca, en silencio. Si nosotros hubiésemos estado aquel día allí y hubiésemos tenido la valentía que otros no tuvieron de estar cerca del Señor, era verlo llevando su cruz a la cruz en silencio. Y en la imaginación contemplo a mi Salvador llevando su cruz con la boca callada. Cuando no solamente el Señor toma su cruz y le contemplo en silencio, es ¿qué escucho cuando le contemplo? ¿Qué escucho de ese silencio? Nada. Estoy y me acerco a orar y estoy en secreto y estoy en las alturas y estoy solo. Y Él quiere que estemos a solas. Y como le dijo, como antes dijimos aquel día a Zaqueo, Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Realmente el pasaje no, dice, quiero posar en tu casa. ¿Recuerdan que dice posar? Allí la palabra posar significa no solamente ir, es ir y quedarse. Allí la expresión posar. Jesús quiso ir a la casa de Zaqueo para quedarse. Y se quedó todo el tiempo hasta que Zaqueo aceptó al Señor como su Salvador. Cuando Él nos invita a estar en secreto, a solas, es porque Él quiere quedarse y Él quiere que yo me quede con Él. El tiempo necesario que la contemplación de su majestuosidad lo permita. A veces hay momentos para hablar y muchas veces hay momentos para callar. Y pareciera ser que cuando estoy a solas, en un lugar apartado y alto, para orar o para escuchar el silencio de su presencia, le contemplo y quedo maravillado por lo que Él es. Terminamos con esto de contemplar y con esto de quedarse cuando Él está presente y yo estoy presente con Él. Como Jesús, que quería estar solo, horas y toda la noche solo. Vamos a terminar leyendo un hermoso pasaje que escribió Jeremías en el libro de Lamentaciones. Y Jeremías, dentro de la crisis, de crisis de aflicción que tenían este querido profeta, en algún momento tuvo un respiro, tuvo un aire fresco en medio de la aflicción, y este aire fresco lo tuvo meditando en las misericordias de Dios, en las provisiones de Dios, en la gracia de Dios. Y vamos a leer muy pocos versos y terminar. En Lamentaciones capítulo 3, y luego de que Jeremías, a partir del verso 22 y 23 del capítulo 3, piensa y se para en las misericordias de Dios, a partir del versículo 24 dice, mi porción o mi interés es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Recuerden esta expresión. Bueno es Jehová, expresión que Esteban nos trajo de otro salmo, o de un salmo. Bueno es Jehová, dice Jeremías. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, el alma que ora, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación, la provisión. Bueno es esperar en silencio. Sí, Jeremías, antes que llegara Jesús y nos enseñara el Sermón del Monte. El Espíritu había puesto en su corazón que cuando uno tiene deseo de estar con Él, tiene que estar dispuesto a quedarse y a esperar, que es bueno. Es bueno, dice, esperarlo y estar en silencio mientras estoy con Él. Hermoso pasaje que a vuelo de pájaro lo hemos leído. Hermanos, hemos empezado la primera lectura con poner los ojos en Jesús, en un desafío de algo, de esta expresión verbal, de ponerlo con atención, sin distracción. Jesús merece ser no solamente conocido, respetado. Merece que pongamos el foco en Él. Y que este foco en Él es, con paciencia, la carrera, hasta que lleguemos a la meta. En ese derrotero de este Jesús maravilloso, este Hijo de Hombre, como Él le gustaba, hay tantas cosas para imitar, y hoy solamente vimos de la oración tres cosas para imitar de Él. Su agenda de oración, sus horas, sus lugares. Jesús el solitario. A veces quería ser el solitario porque priorizaba un encuentro a solas con el Padre. Y Él dijo, cuando esto ocurre, tengo que estar solo. Y se quedaba y esperaba, como Jeremías que esperaba. Les invito en el nombre de Dios a que nosotros imitemos a Jesús. Jesús, el orante. Que Dios bendiga su palabra. Amén.